Las 9 y 2 minutos. Gracias, Cristina. Más información dentro de 58 minutos en la sintonía de Radio Euskadi y en todo momento en eitv.com. Con nosotros esta mañana Pellurizar, secretario general de Euskal Cartasuna. Egunon.
Egunon, bai.
Y hoy lunes, representantes de Euskal Herria Bildu y Etxerat se reúnen en la sede de EA en Donostia para analizar la situación de Josu Uribe Etxebarria. ¿Qué esperan de ese encuentro?
Bueno, entiendo que... Bueno, hablaremos, nos trasladarán, supongo, por parte de Etxerat, no solo el caso particular de Josu, que si cabe es el más grave, porque estamos viendo que su situación de salud es muy mala, sino que, bueno, pues también hay otras 13 personas que están en una situación parecida, con enfermedades graves, y que creemos que, por humanidad, debieran de estar en casa para poder recuperarse los que se puedan recuperar, y si no, pues poder estar con la familia. Y bueno, pues trataremos de eso.
Según tengo entendido, Etxerat les va a hacer llegar el mismo texto que entregaron a la vicelehendakari en funciones, Isabel Celaá, la semana pasada, con motivo del Día de Gipuzkoa, y que reclama la puesta en libertad inmediata de Uribe Etxebarria. ¿Qué le parece la reacción del resto de formaciones políticas ante esa petición?
Yo, más que hacer valoraciones, porque yo algunas veces creo que las valoraciones que suelen hacer son automáticas, algunos responden solicitando movimientos al contrario, cuando por parte propia no hay voluntad de hacerlo. Yo creo que somos conscientes, o la mayoría social es consciente, de que un conflicto como el que hemos vivido durante décadas en Euskal Herria solo se puede superar aportando con voluntad por todas las partes. Creo que también la sociedad vasca es consciente de que, bueno, pues sí ha habido un cambio muy sustancial en los últimos 2-3 años, porque hay voluntad para aportar por lo menos por una de las partes, y aún y así vemos que algunas formaciones políticas siguen inmóviles, sin tener ninguna voluntad de aportar por su parte, y desde la barrera solicitando que se tienen que dar más pasos.
La decisión del Ministerio de Interior de trasladar a Uribe Etxebarria es un gesto, en su opinión, o algo puntual.
Pues no lo sé, porque también en el 2009 estuvo en Anclares y cuando se iniciaba quizás el movimiento que ahora estamos viendo ya muy claramente, se fue trasladado de nuevo a León, ¿verdad? Entonces estamos viendo que hay movimientos puntuales, pero no sé si eso luego se puede hacer un análisis político de ese movimiento, o puede ser algo puntual. Yo creo que tiene que pasar ya de esos movimientos puntuales a uno más generales el gobierno español. Se puede hacer de uno en uno, no voy a entrar yo en la metodología ni a valorar tipos cuestiones de esas, pero creemos que la sociedad vasca lo está reclamando hace bastante tiempo, y es hora ya de superar esta situación con la aportación de todos.
Con motivo de esa celebración en Loyola, Celaá lamentaba que el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, no recordara durante la festividad de San Ignacio que cerca de allí fue asesinado también el empresario Ignacio Uría. Ante esas apelaciones de exigencia a la izquierda abertzale para desmarcarse de la violencia, ¿cree que se dará, que será manifiesto en próximas fechas?
Bueno, yo tengo claro, cuando Euskal Gartasuna, el año 2009, bueno, al final, inició contactos con la izquierda abertzale, teníamos claro, porque así nos lo trasladaron, que la evolución que se iba a dar era el compromiso por las vías únicamente políticas y pacíficas, iba a traer pues los pasos que fuesen necesarios para superar esta situación. Algunos los hemos visto hasta ahora, aunque haya formaciones políticas que se nieguen a reconocerlo, y están escudando de nuevo y cada día en aquellos que entienden que todavía se tienen que dar. Yo sé que se van a dar, algunos se darán con más brevedad, otros requerirán más tiempo. Venimos diciendo ya durante todo este tiempo que esto es un proceso que como tal requiere diferentes pasos, pero que los pasos se están dando uno a uno sin dejar ni uno en la tera. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la respuesta en aquel momento de la consejera Cela era de alguna manera, pues para evitar tener que posicionarse políticamente, pues tirar la pelota al tejado del contrario y escurrir el bulto. Nosotros lo vemos así. La voluntad por dar pasos es clara, que se están dando pasos es obvio también, y lo que esperamos es que, sabiendo que se van a dar más y hasta el final, esperamos que el resto comience a dar pasos, aunque sean insuficientes.
Por un lado están los pasos, por otro lado también los tiempos. Habrá quien ponga en relación el pasado, ¿no? El hecho de que el tiempo ha transcurrido desde la declaración de Ayete, prácticamente estamos pues a 10 meses, ¿no? De esa declaración que se produjo el pasado mes de octubre del año 2011. En eso de los tiempos, ¿hubiera sido distinto dependiendo de quién ha sido el inquilino de Moncloa?
No lo sabemos. Sabemos que con el PP no está habiendo ningún avance, pero también sabemos, y eso creo que de eso es consciente todo el mundo, que el propio Partido Socialista, sobre todo el Partido Socialista de Euskadi, ha cambiado de tesitura una vez que ya no es inquilino en la Moncloa. Bienvenido sea, porque los cambios en positivo siempre tienen que ser bienvenidos, pero la verdad es que quizás si lo hubiesen hecho antes, más avanzado estaríamos. Aún y así, bienvenido sea, y esperemos que sigamos en esta línea.
Dice hoy en prensa el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en una entrevista concedida al periódico ABC, que está convencido de que el PSOE apoyará la reforma electoral. Ante esta situación, la posición de Euskal Herria Bildu, decía su candidata, es que le parece extraño, ¿no?, que se reduzca exclusivamente al papel de emisor de votos a aquellas personas que tuvieron que abandonar Euskadi por la amenaza de ETA.
Bueno, desde luego nos parece... No sé ni cómo calificarlo, porque yo creo que la, bueno, pues tanto Euskal Herria Bildu, la mayoría de la sociedad vasca percibe muy claramente que en este movimiento hay intereses exclusivamente electorales. Nosotros reconocemos que hubo personas en el pasado que tuvieron que marchar, bueno, pues por la presión de ETA, o la presión violenta, lo que, como se quiera denominar, y creemos que, bueno, pues ante esa realidad, aquellas personas que sufrieron esa presión y se tuvieron que marchar, hay que reconocerles lo que pasaron y hay que habilitar lo que haga falta, las vías que hagan falta, para que puedan volver si esa es su voluntad. Pero de ahí en adelante me da la sensación de que, y además sobre todo como cuando, bueno, pues entre otras personas el propio Basagoiti habla de 210.000, 230.000, o sea, está hablando de votos, no está hablando de personas.
Usted habla de esa sensación de que se intenta impulsar una política para captar votos. También el Partido Nacionalista Vasco habla de una pretensión de pucherazo. En ese sentido, para Euskal Cartasuna, ¿por dónde podría pasar la solución para resarcir a esas personas?
Pues sin lugar a dudas, bueno, primero el primer paso sería bueno, pues habilitar diferentes fórmulas de ayuda para que esas personas puedan volver. Si en su día se vieron obligadas a marcharse y tienen la voluntad de volver, yo creo que las diferentes instituciones pueden habilitar ayudas y cauces que les permitan volver, y si quieren vivir en Euskal Herria con todos sus derechos activos, pues que vuelvan. Y para eso, bueno, las ayudas que hiciesen falta, yo creo que las instituciones no tendrían ni un problema en habilitarlas.
Desde el gobierno vasco, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha llegado a decir que el PNV no puede hablar de pucherazo porque en su día recogieron las nueces del terrorismo.
Y la verdad es que da la sensación de que, bueno, dentro del propio Partido Socialista también hay voces diferentes y cada uno le toca jugar un papel, y en estos casos Ares suele ser el que bueno, pues el que tiene el papel quizás más cercano muchas veces al propio Partido Popular, ¿verdad? Pero yo creo que el propio Partido Socialista, la mayoría del Partido Socialista en Euskadi, es crítica con esta propuesta.
Crítica también con la supuesta conversación captada por los diarios del Grupo Vocento al Arnaldo Otegi en prisión. Ha sido la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, que ha reclamado el derecho legítimo del voto exiliado y dice seguirá luchando para que Arnaldo Otegi siga en prisión. No sé si ha tenido usted oportunidad de contrastar con el señor Otegi su posición sobre todo esto, tal como están recogiendo los medios de comunicación, o lo contradice.
No, la verdad es que hace tiempo que no hablo con él, pero yo creo que a nadie nos sorprende la postura que pueda tener la señora Pedraza y algunas asociaciones de víctimas que es reconocido también por ciertos partidos políticos, digamos, en dentro de la discreción y no ante las antenas, que son manipulados y utilizados para fines políticos. Ello no nos sorprende y, bueno, pues en un momento dado, cuando hay valoraciones bueno, pues de acercamientos, concretamente también se han hecho evaluaciones de acercamientos sobre Josu Etxebarria, diciendo que fue la persona que en su día, bueno, sí, digamos que tuvo unas responsabilidades concretas de y tuvo unas acciones, hizo unas acciones concretas dentro de ETA, pero desde luego hacer valoraciones de una persona con metástasis y que sabemos que, bueno, pues puede estar en su fase final y obviar todo eso, yo creo que está lejos de la humanidad que se le requiere a cualquier asociación de ese tipo, y sabemos que las valoraciones que se hacen son más políticas que de otro tipo.
Sobre esa reforma de la ley electoral, dice el ministro que en cualquier caso no podría entrar en vigor para las próximas elecciones vascas. ¿Y coincide usted con Patxi Zabaleta al considerar que existe margen de pacto con el PSOE tras esas autonómicas?
Bueno, yo creo que el espíritu de H. Bildu es llegar a acuerdos con cualquier formación política, porque H. Bildu lo primero que va a hacer va a ser poner su programa encima de la mesa, y de la misma manera que con Bildu se ha visto claramente que hay posibilidad de llegar a acuerdos en algunos temas con unos y en otros con otros, bueno, pues si hay voluntad, desde luego, por parte de unas formaciones u otras, sobre todo de aplicar recetas que puedan de alguna manera ayudar a sobrellevar esta crisis económica y ayudar a muchas familias que lo están pasando mal, EH Bildu va a estar ahí para ayudar, y va a estar ahí para llegar a acuerdos. Entonces, en esa línea, desde luego que en el futuro va a haber posibilidades de llegar a acuerdos, siempre que haya voluntad de trabajar en esa línea.
Sin embargo, la semana pasada, cuando Laura Mintegui ofreció una entrevista a Catalunya Radio en relación a bueno, los procesos, haciendo un paralelismo entre lo que está ocurriendo en Euskal Herria y lo que puede estar ocurriendo en Irlanda, decía, bueno, es bueno acabar ya con el asunto de los presos porque no se pueden dejar flecos abiertos para que no suceda, ¿no? Como en esos días, además, anunciaba que había sucedido en Irlanda, con algún grupo se había escindido y había decidido la vuelta a las armas. El Endacari en ese momento le acusaba con amenazar sobre la vuelta al terrorismo. ¿Resulta difícil así encontrar puntos de consenso entre unos y otros?
Hombre, me da la sensación de que algunas veces las valoraciones que se hacen en ese ambiente preelectoral, pero desde luego, concretamente, esa frase la he utilizado yo pues bastantes veces estos dos últimos años, y es verdad. Yo creo que Laura hace una lectura correcta de la situación. O sea, lo que no podemos es pretender solventar o solucionar o superar una situación de conflicto político y social dejando flecos sin resolver, porque aunque ahora mismo no pase nada, yo creo que mirando a la historia reciente o no tan reciente de Euskal Herria, vemos que con la fórmula solo de la represión no se solventan las cuestiones, y bueno, pues que se lo dijesen a Franco, a ver si creía que, bueno, pues 40 o 50 decenas de años después de su victoria, pues el independentismo iba a tener la fuerza que tiene hoy día en Euskal Herria. No se solventa, y desde luego la única manera de que la violencia no sea nunca una opción para futuro es llegando a acuerdos, negociando, hablando, llegando a consensos y sin dejar ningún fleco.
Y sobre decisiones o no, a vueltas sobre esa historia, formulado de otra forma, ETA cesará definitivamente, se disolverá públicamente o de una forma discreta.
No lo sé, pero ese es otro de los runruns que se suele utilizar para poner encima de la mesa que, bueno, pues que todavía queda recorrido por hacer, que queda pendiente, que mientras eso no esté realizado, pues el chantaje de la violencia todavía seguirá encima de la mesa. Yo desde luego no voy a hacer una aportación en positiva de nada de lo que ha hecho ETA hasta ahora, y desde luego creo que ETA no tiene cabida en la sociedad vasca del futuro. Pero habiendo dicho eso, yo creo que todo el mundo es consciente también de que ETA político-militar en su día no se disolvió ni públicamente ni discretamente, uh-huh. y eso no contribuyó o no obstaculizó de ninguna manera el proceso de los siguientes años dentro de los pasos democráticos que se dieron, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, pues ¿qué papel tiene que jugar? Bueno, pues, si es verdad que puede jugar un papel para que no queden flecos dentro de la propia ETA, el tema de escisiones. Tampoco lo controlo demasiado porque no es algo que al que le haya dado yo demasiada, más que importancia. El papel de ETA dentro de Euskal Gartasuna siempre ha sido uno, y desde luego no se lo hemos reconocido al político. Entonces, en ese sentido, creemos que si él no tiene cabida en el futuro ETA, pero tampoco podemos convertir ese tema en un obstáculo para ir superando pues en general los diferentes pasos que tenemos que dar.
En cualquier caso, le gustaría que fuera público ese desmarque, esa disolución.
Sí, yo, hombre, al final, si una vez que se tenga que disolver no tengan que jugar ni un papel, no encuentro yo ningún problema, porque tiene que haber, para que lo haga públicamente. Pero yo creo que reconociendo que ha terminado una fase y apostando por otra fase en la que solo las vías políticas y pacíficas se tienen que utilizar, ¿verdad?
Uh-huh. Al margen de la materia de pacificación, desde luego que los recortes y la situación económica preocupa a la ciudadanía, de ahí que también eso se trasladen las encuestas electorales previas a esa convocatoria de autonómicas, que todavía desconocemos fecha. Para Euskal Gartasuna, englobado dentro de Euskal Herria Bildu, esta cita con las elecciones será especial. ¿Tiene un punto mayor de lo que pueden indicar las encuestas en cuanto a sus posibilidades?
Hombre, lo que sí podemos tener en cuenta es que, más allá de lo que digan las propias encuestas, porque bueno, yo creo que tanto con Amaiur como con Bildu podemos reconocer que no se cumplieron, para nosotros es muy importante. Estas elecciones son muy importantes, pero como otro paso más que tenemos que dar hacia la soberanía de Euskal Herria. Se está conformando ese espacio soberanista de izquierda que está cogiendo cada vez más fuerza. Tenemos claro que no solo desde el punto de vista nacional, sino también desde el punto de vista social y socioeconómico, hay que cambiar la manera de hacer las cosas, hay que proponer soluciones diferentes a las que nos han traído a la situación actual, y en ese sentido nosotros estamos dispuestos a confrontar y poner encima de la mesa cada una de las propuestas que ahora mismo está terminando de cerrar Euskal Herria Bildu, porque queremos de verdad que este país va a tener futuro siempre que tenga tanto soberanía política como socioeconómica.
Y sobre las cuentas del gobierno vasco, ¿entran a valorar su situación como han hecho otras formaciones, tal como el PNV?
Perdón, que no lo entiendo.
No, las cuentas de la Comunidad Autónoma Vasca han sido objeto de distintas polémicas, entre ellas las que formuló el Partido Nacionalista Vasco, respondidas por su parte por el consejero de Economía, diciendo que la transparencia se demuestra a través de la página web del propio Ejecutivo. En este sentido, desde Euskal Cartasuna, critican la gestión actual del Ejecutivo de Patxi López.
Hombre, la gestión del Ejecutivo de Patxi López ha sido durante bastante tiempo, más de la mitad de su legislatura, un seguidismo total del que hacía el gobierno de Zapatero en Madrid. Un gobierno que yo creo que no podemos obviar que, ante las primeras señales de crisis o señales muy evidentes ya de crisis, lo primero que hizo fue esconder la cabeza bajo tierra como las avestruces, y una vez que ya vio que no tenía más remedio que reconocerlo, empezar a dar pasos, pero dubitativos. Y el gobierno de Patxi López hizo un seguimiento de aquella misma política, y creemos que, sin lugar a dudas, eso no ha sido de ni una manera beneficioso para la situación de la Comunidad Autónoma Vasca, aun siendo esta mejor que la del resto del Estado. Aún y así, creemos que reconocemos que la política de ataque y derribo del Partido Nacionalista Vasco en este sentido es una política por intereses propios, y desde luego no creo yo que el Partido Nacionalista Vasco tenga mucho que enseñarnos, cuando también ha sido partícipe de muchas de las políticas del gobierno de Zapatero, porque ha apoyado muchas de las medidas de recorte, y es más, está dispuesto ahora también a cerrar acuerdos en aspecto socioeconómico con el Partido Popular.
¿Ha hablado recientemente con Josep Azcárraga?
Pues hace unos meses estoy hablando con él.
Uh-huh. Se lo pregunto por el caso Ibermática. Hoy leemos también cómo el fiscal jefe del País Vasco dice que el gobierno vasco hizo bien al denunciar las supuestas contrataciones irregulares de la consejería que dirigía Josep Azcárraga a distintas empresas, entre ellas Ibermática. Con el archivo de esta causa, Euskal Cartasuna, ¿qué sensación tiene?
Bueno, tiene una sensación nefasta. Yo no voy a entrar a valorar el posicionamiento del fiscal, pero lo que sí creo es que ahí puede haber un posicionamiento legal o jurídico y otro es el político. Desde el punto de vista político, desde luego, creemos que es inaceptable que un gobierno vasco, de alguna manera, para evitar también muchas de las críticas que estaba recibiendo por parte de otras formaciones políticas, ponga el ventilador en marcha y acuse de que un departamento del gobierno anterior haya realizado un fraude de 23 millones de euros. Eso es inaceptable políticamente, porque desde luego con la que está cayendo la percepción de la sociedad y de todos los habitantes de Euskal Herria es que de nuevo, ¿verdad?, estamos metiendo mano en la bolsa. Eso es inaceptable políticamente y desde luego por eso Euskal Cartasuna va a pedir la dimisión de la consejera.
Pello Urizar, secretario general de Euskal Cartasuna. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, suerte. Hasta la tarde.